Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
El portal el día de hoy y nos vamos a meter en terrenos muy interesantes, ¿no? Porque la realidad, tenemos que decir que estamos en este tiempo atravesando un momento en donde de alguna manera los hechos parecen haber perdido la capacidad de construir una realidad común. Y a lo mejor hay una, diría yo, un escenario que nos trae esto, y me parece, de haber escuchado por ahí, por distintos rincones y donde se habla todo el tiempo de esta famosa conjunción de Saturno-Neptuno, a lo mejor nos está, digo yo, como enfrentando con una tensión entre aquello que creemos verdadero y aquello que realmente podemos comprobar, ¿no? Esta, la famosa ilusión. Entonces me hago esta pregunta, ¿hasta dónde estamos viendo la realidad o estamos viendo en realidad nuestras creencias proyectadas en esa realidad? Que no es lo mismo, ¿no? Y vamos a ver qué pasa, cómo se muestra este problema también en un país como el nuestro, que a su vez está muy dividido con tantos relatos y tantas cosas. Y tenemos a nuestro queridísimo amigo y experto, astrólogo, Alejandro Lodi, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo te va?
Pero muy bien, qué placer encontrarnos de nuevo. Hacía mucho tiempo no compartíamos sí. Meditaciones.
Tal cual, y como está toda una cosa, ¿no? Hay como mucha embullición, mucha cosa, mucho movimiento fuerte, ¿no? En todos lados, no solo en la Argentina, vamos a decir, es que ya entramos en este último semestre del año y ameritaba nuestro encuentro, Ale. Y
o sea, me llamás cuando hay problemas.
¿Viste?
Pero ¿Qué cosa? Como un plomero astral.
Bueno, mirá cómo quiero empezar. Vamos a empezar porque vos me trajiste todo este tema divino. Y voy a arrancar un poco por la Argentina, ¿por qué no? Que es el tema que más nos convoca en general, ¿no? Y pensaba si estamos hoy viviendo una crisis que está provocada realmente por hechos o un poco por las distintas realidades que nosotros construimos a partir de esos hechos, ¿no?
Claro. En realidad tengo que decirte que me parece que lo que está ocurriendo en Argentina no escapa a algo que está ocurriendo a escala planetaria, ¿no? La humanidad está atravesando un trance que desde la astrología parece bastante reflejado en símbolos muy significativos, ¿no? Hay un largo proceso. La astrología permite ver ciclos, tomando los planetas más lentos, que se extienden, por ejemplo, por 165 años, el ciclo de Neptuno. Es decir, ciclos que claramente están hablando de procesos que no son personales, que no tienen que ver con vidas individuales, sino que cada una de nuestras importantísimas vidas personales están al servicio de ese proceso mayor que es de la humanidad. Cuando se habla de Neptuno-Saturno en conjunción desde este año, Neptuno inaugurando un ciclo zodiacal, cada tránsito por Aries inaugura un ciclo zodiacal, porque Aries es el primer signo del zodíaco, está hablando de un proceso que hace a la vivencia de Neptuno a escala planetaria. ¿Qué es Neptuno para la astrología? Neptuno tiene que ver con la sensibilidad a lo universal, a lo trascendente. Neptuno tiene que ver con la sensibilidad que disuelve barreras, fronteras personales y nos permiten sentir como propio lo que le está ocurriendo a otro, la empatía. Tiene mucho que ver con los sentimientos de redención, de alivio al sufrimiento, visiones trascendentes que traen claves acerca de cómo disolver el sufrimiento humano. Bueno, que esté empezando un ciclo significa que están surgiendo en este momento nuevas visiones, nuevas percepciones acerca de el sentimiento de compartir con la humanidad todo un proceso, nuevas visiones acerca de redención del sufrimiento humano, que también está indicando que termina un ciclo que comenzó a mitad del siglo XIX. Quizás todo esto que acabo de decir es la introducción para lo que quería decir. Estamos viviendo el trance del fin de todo el desarrollo de visiones trascendentes del alma humana, del misterio de la existencia humana y de cómo aliviar el sufrimiento humano que surgieron a mitad del siglo XIX.
O sea, estamos humanizando.
Esa es la mirada optimista. No sé si pesimista, pero en general estas visiones tienen un tiempo de caducidad. Sirven a ese fin, pero en algún momento se muestran insuficientes. Lo que estamos asistiendo es a la insuficiencia de aquellas visiones que surgieron con las mejores intenciones a mitad del siglo XIX y la necesidad de reemplazarlas por otras. Por visiones, a mitad del siglo XIX, la visión científica, el desarrollo económico y científico de la humanidad, desparejo, no del todo justo, pero desarrollo económico que hizo un salto cuántico, un salto exponencial, trajo como consecuencia un desarrollo científico que implicó que parecía que la ciencia médica iba a poder encontrar la cura a todos los males. Efectivamente encontró la cura de muchos males. La expectativa de vida saltó de un modo notable, creo que eso es harto evidente. Y a mitad del siglo XIX, el positivismo, la sensación de que el desarrollo científico necesariamente iba a traer la felicidad y el fin del sufrimiento, se forjó, el cientificismo, que impregnó a todas las comunidades humanas. Bueno, eso ha entrado en crisis. Ha caído. El ritual colectivo que puso en juego esta disolución fue la pandemia del 2020. Creo que en algunas conversaciones anteriores hablábamos de que entre el 2020 y el 2025 había como un periodo de transición entre una forma de humanidad y otra, ¿no? Más allá de la postura que tengamos respecto a qué ocurrió con la pandemia, con las vacunas, etcétera, etcétera, hay algo en la credibilidad del relato científico que había sido tomado por verdadero, si lo decía un científico era verdad, que entró en crisis y ya no, esa credibilidad no se corresponde con la realidad.
Claro, no tiene tanto peso, o sea, perdió peso, ya, ¿o qué?
Y lo quiero ir a lo concreto, a lo muy cotidiano. Sí. Ante un diagnóstico de un médico que nos presenta cierta duda, recurrimos a otras dos o tres opiniones. Antes teníamos, ¿no? Dos generaciones atrás, había un médico de cabecera y se seguía a rajatabla lo que decía el sabio científico representado en el médico, ¿no? Esto ha quizás positivamente, esta creencia ha entrado en crisis. Ya no es posible creer de la misma manera, por lo menos. Y lo mismo en las visiones religioso-políticas que han surgido a mitad del siglo XIX, que han dominado todo el siglo XX. Podríamos sintetizar la visión del desarrollo democrático, republicano, capitalista en Occidente, que efectivamente fue un desarrollo muy objetivo que se extendió a todo el mundo, por oposición, la visión comunista que veía en el desarrollo de capital antes que la fuente de riqueza para toda la humanidad y el fin de la pobreza, la fuente de injusticias, ¿no? Esas dos visiones, democrático, liberal, capitalista y comunista, fueron las que dominaron todo el ejercicio de político, la reflexión ideológica durante el siglo XX. Esas dos visiones también han entrado en crisis. Aún siendo que a uno simpatiza más con uno o con otro, no estoy acá hablando de simpatías personales, esos relatos ideológicos también entraron en crisis. Ya no se puede creer en ellos. Y lo que se produce es el vacío que anuncia la emergencia de nuevas formas que podrán ser más humanas, que sabrán aprender de los fallidos de las anteriores para generar visiones más sólidas, más maduras, más humanas, o se excitarán por la contraposición, por la polarización.
Claro, por la polarización.
¿No es cierto? Como identificar la fuente de todos los males a una visión y legitimar la propia en un relato por mera oposición a la contraria, ¿no?
Para, ¿y quién va a traer el nuevo relato, crees?
Nosotros. Los humanos. Surgirá de los humanos.
Como, sale de los grupos, o sea, saldría de una... ¿Crees que una cuestión más acuariana el relato?
Mirá, si seguimos la pista de Neptuno, Neptuno tiene mucho más que ver, más que con lo acuariano, con lo pisciano. Neptuno es una resonancia inexplicable. Algo me hace sentir en ese mensaje, en ese relato, una contención que aunque no pueda explicar racionalmente, la percibo. Es un mensaje más místico religioso, te diría. Es más la presencia de un profeta que convence con su relato y con su vibración, digamos. Pensemos en los, aunque no pretendieran ser profetas, hubo un montón de humanos, en su mayoría varones barbudos y canosos, de mitad del siglo XIX, que generaron que asumieron el carácter de profetas de las nuevas visiones. Charles Darwin con el evolucionismo que derivó en toda la imagen de evolución necesariamente hacia la felicidad que forjó se forjó a mitad del siglo XIX. Karl Marx, otro humano barbudo que se convirtió en profeta, que anunció la felicidad humana a partir de disolver las clases sociales y etcétera, etcétera. Sigmund Freud, que a mitad del siglo XIX nace y en el transcurso de la última parte del siglo XIX forja una visión del alma humana desde la ciencia, no desde la religión ni del misticismo, desde la ciencia forja una visión del alma humana que permite comprender dimensiones inconscientes, palabra que crea él, que dio, fue muy fértil esa investigación y derivó en una comprensión de lo psicológico inédita, más allá, independiente de las visiones religiosas. La gran innovación con el ciclo de Neptuno a mitad del siglo XIX que trajo Freud es una experiencia racional del misterio del alma humana, ya no dominado por sacerdotes.
Claro.
Esto fue absolutamente innovador en la historia de la humanidad.
¿Y crees que va hacia dónde? Porque porque esto tiene una ruta, evidentemente.
Tiene una ruta que ha desbordado a la propia forma que le dio Freud. El psicoanálisis creo que ha entrado dentro de una forma ya caduca, pero Freud estimuló un montón de investigaciones, tuvo sus sucesores, investigaciones del alma humana que están requiriendo un reseteado, un nuevo relato que estimule la investigación y la exploración. Es muy interesante que estamos en tiempos, creo que es muy objetivo, en donde los relatos acerca de la realidad han entrado en crisis. y nuestra percepción ya no puede ser contenida en nuestras creencias. Percibimos algo que para contenerlo en nuestras creencias tenemos que hacer una presión que ya comenzamos a sentir indebida. Comenzamos a percibir algo que desborda la visión del comunismo, del liberalismo, del psicoanálisis, de etcétera, 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 etcétera.
Claro, ¿y qué es lo que está, qué es lo que se desacomodó? ¿La creencia?
Bueno, esto es una dinámica entre percepción y creencias, como ocurre en nuestras vidas personales. Nosotros tenemos una percepción de la realidad que, y descubrimos que cierta creencia parece contenerla. Habitamos esa creencia, la profundizamos, la exploramos, y por profundizarla y explorarla, en algún momento quizás descubrimos que esa exploración habilita una nueva percepción que desborda ese marco de creencias. Esto es saludable. Desde la astrología tendría que ocurrir cada 12 años en nuestra vida. Cada 12 años tendríamos que mutar de sistema de creencias, tendríamos que tener un nuevo dios, un nuevo maestro.
¿Para por qué? Para ¿qué?
Porque eso el ciclo sería... de Júpiter es el planeta que simboliza la función, sistema de creencias, sentido ordenado en un sistema de creencias.
¿Y eso no pasa, Ale? ¿Eso no pasa?
Y sería saludable que ocurriera. Cuando no pasa, hay sufrimiento en la vida de las personas. Fíjate que a los 12 años, con el primer retorno de Júpiter, se nos pide que elijamos una orientación vocacional en el secundario. Que a los 24 descubrimos que a lo mejor no era tal. Siento que descubro que tengo otra motivación vocacional y quizás ya es un giro. Y luego los 36.
¿Qué pasa a los 36? Dame.
Otra crisis, otra oferta de salto evolutivo respecto al sistema de creencias. Otra oportunidad para, agradeciendo, desalojar el sistema de creencias que uno ha desarrollado para comenzar a explorar otro, que caducará a los 48 y luego a los 60 y luego cada 12 años hay una renovación de esa índole. Pero saliendo de la escala personal para ir a la escala colectiva, hay una ecuación a escala colectiva entre Júpiter, sistema de creencias, y Neptuno, percepción del misterio, que ante el desborde perceptivo está buscando un nuevo encuadre, un nuevo sistema de creencias contenedor, con relatos que sean efectivamente estimulantes. Ciertos relatos, podríamos decir, ciertas descripciones de nuestra historia como país, Argentina, de la historia del mundo, ya no nos convencen.
No.
A lo mejor esos relatos los hemos defendido como verdades hasta hace poco tiempo atrás. Pero ya hoy debemos aceptar que es una cristalización. Que me estoy adhiriendo a ellos por comodidad. Me estoy adhiriendo a ese sistema de creencias porque, bueno, ya hice cierto lugar en el mundo, la gente me conoce por esto, ¿cómo voy a opinar otra cosa? Pero si soy honesto con lo que percibo hoy, debo aceptar que el sistema de creencias en los que pretendo contener esa percepción es inadecuado. Y el desafío es, bueno, ¿podemos soltar ese sistema de creencias y comenzar a explorar nuevas visiones que sirvan de contención a nuevas creencias y a nuevos relatos?
Ok, pero ¿de dónde tomás esas nuevas visiones, Alejandro?
Van a aparecer.
Porque no, si no, mientras tanto estás en el limbo, ¿no?
Van a aparecer como apareció Freud, como apareció Darwin, como apareció Marx. Van a aparecer. Y contagiarán, en la medida que contagien a suficiente masa crítica o suficiente cantidad de humanos empaticen con esas visiones, se traducirán como verdades que dan cuenta de la realidad. Y a partir de allí se organizará el mundo. Ahora, acá hay un dato que es análogo al dato tecnológico que había a mitad del siglo XIX. A mitad del siglo XIX, la superindustrialización, el desarrollo de la comunicación con el telégrafo, luego la electricidad. Bueno, hubo un salto tecnológico que fue muy de la mano con ese nuevo sentido que se le podía dar a la experiencia humana.
Ahora estamos en el mismo salto.
Obviamente. O mucho más intenso todavía.
Sí, mucho más intenso.
¿Eh? Yo, el salto que estamos viviendo, yo lo compararía con el salto que ocurrió en el siglo XV con la invención de la imprenta. La IA es al desarrollo evolutivo de la humanidad lo que fue la imprenta al desarrollo evolutivo de la humanidad. Un salto cuántico que alteró la vivencia religiosa, la vivencia política, científica. No es casualidad que fruto de la imprenta, 80, 100 años después, surja la teoría heliocéntrica, Lutero imprima, se anime a imprimir una proclama, la proclama protestante en contra del orden religioso del mundo. La difusión de las ideas que provocó la imprenta, poder leer la Biblia en tu idioma.
Tremendo.
Y cualquier investigación, incluso cualquier investigación que reprobara la veracidad de la Biblia. La imprenta generó caza de brujas también, y quema de libros, oscurantismo, pero fue irreversible. No se pudo abolir la imprenta, ¿no? Hoy estamos viviendo esto con la IA.
Y no se va a poder abolir.
Obviamente.
Ya no.
Me parece ya no, claramente que no. Ocurrencia absurda sería, sí. ¿No? ¿Y cuál será la realidad que surja, la nueva realidad a escala planetaria que surja a partir de esta invención, que aparte no sabemos qué nombre propio tiene? La imprenta era Gutenberg. Ahora, ¿la IA quién es?
Pará, y Alejandro, ¿no te da la sensación, de que la percepción de la realidad podría teñirse de virtualidad?
Obviamente.
Ok.
Ya está ocurriendo.
Ya, por eso. ¿Y eso de qué va de la mano? Porque acá, ¿qué pasa con la percepción y la creencia? O sea, ¿cuál sería la posición menos favorable para todos los que te escuchamos ahora nosotros, ¿no? Que si bien no hablamos de lo colectivo, pero también en lo individual. De me agarro de la creencia, me agarro de la percepción, suelto los dos porque y me meto en la virtualidad, porque el camino es directo al que estamos yendo.
Con la IA se está planteando que aunque tengamos alguna habilidad y astucia para detectar qué información es falsa o no, sabemos que en un año, 5, 10, ya no podremos distinguir.
No, es verdad eso. Triste, ¿eh? No sé, da como un friki.
Triste o no, no hay pero, con qué darla.
Es tremendo. O sea, hablar de que no vamos a saber qué es real y qué no.
Pero Maga, la semana pasada veía en redes, alguien presentó un tema inédito de Queen. Vos lo escuchabas. Y era un tema de Queen. Escuchabas a Freddie Mercury cantar, a Brian May hacer el solo de guitarra característico de Brian May. Era creado por inteligencia artificial.
Sí, 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 te lo super creo.
No podías distinguir si efectivamente lo que estabas escuchando era Queen o no. Ahora, si la música de Queen pudiera reducirse a un algoritmo, podría crearse nuevas canciones de Queen con todos sus integrantes muertos.
Totalmente.
Y no sería menos válido que la hubieran creado ellos, porque en verdad están tomando el algoritmo creativo de esos cuatro tipos. Si, ¿no? Siendo así, y si esto es así hoy, ¿te imaginas lo que va a ser dentro de, iba a decir 100 años, dentro de 20 años?
No, 20, no te vayas tan lejos.
Yo no tengo respuesta de qué hacemos frente a esto. Primero, disfrutar del tema de Queen, aunque sea creado por el algoritmo y no por los cuatro tipos, No, si realmente te gusta y te conmueve, bueno, ¿qué importancia tendría? Pero esto lleva a una pregunta más interesante. Nosotros creemos que podemos estar seguros de que lo que percibimos es cierto, es real. Neptuno, más allá de la inteligencia artificial, es la función que nos recuerda, psicológica que nos recuerda, que siempre lo que percibimos es cierta traducción de lo que percibimos. O sea, Neptuno nos recuerda que la realidad nunca es tal como creemos percibirla.
Claro.
Desde este punto de vista, y esto ocurrió desde las cavernas a esta parte, desde este punto de vista, la IA pondría de manifiesto algo que ya existía, pero que no sabíamos.
Claro, ahora se hace bien, bien tangible incluso, ¿no?
Exactamente. Lo cual es un sinceramiento, es un gesto de madurez. Dejar de creer es perder inocencia. Uno creía que no, que cierto relato era verdadero. Bueno, o que cierta descripción de la realidad era la realidad. No, toda descripción es una traducción de la realidad. Somos capaces de percibir la realidad, pero nunca esa percepción es tal cual la describimos, o tal cual la relatamos, o tal cual nos la representamos. Terrible.
Terrible.
Terrible, pero y al mismo tiempo siempre ocurrió eso y no nos dábamos cuenta.
Claro.
Incluso hacia uno mismo. Nunca podés estar segura de haber llegado a la conclusión de quién sos. Quién es Maga es una constante revelación. Y todo lo que diga Maga acerca de Maga es una metáfora, una representación, un relato de lo que profundamente es Maga. ¿Y quién es Maga? Hasta el último suspiro estará descubriendo quién es. Y esto le pasa a Maga, me pasa a mí, le pasa a todos los humanos.
Bueno, qué desafío que nos toca. Qué desafío nos toca vivir, ¿no?
El tema es cómo nos organizamos los humanos a nivel institucional, político, económico, claro, a partir de esta evidencia. ¿A quién vamos a votar dentro de 20, 30 años?
No.
¿A humanos?
Vamos, no sabría a quién votar dentro de un año tampoco, o ni dentro de un mes.
¿Vas a votar a humanos o a tu IA favorita?
Claro. Sí. Sí, bueno, me parece que vamos por la segunda opción. Creo que eso es lo que se pone en juego ahora, ¿no?
Muy impresionante.
Y pensaba también, ¿cuánto de la perpetuidad empezaría como formar parte de todo este escenario, crees?
A ver, ¿perpetuidad en qué sentido?
Perpetuidad de la vida, perpetuidad de las cosas, porque, como recién decías, si hoy la IA puede construir, puede crear música de Queen, nunca murieron. Hay una perpetuidad ahí,
exacto,
¿no?
Bueno,
¿no?
Exacto.
¿Me entendés? Es como
sí,
decir...
Sí, absolutamente, absolutamente.
Los que tienen regalías por esas canciones,
bueno, claro.
¿Se perpetúa esa regalía de generación? No sé.
Sí, no sé cómo serán los derechos de autor de la IA.
Totalmente, ¿no? Pero sí. Pero hay algo también, de esto de perpetuarse.
Y sí, seguramente. Y más oscuramente, esto, ¿es posible que saque provecho a alguien?
Sí.
¿O superará la posibilidad de cualquier provecho? ¿Será un boomerang que también se coma a aquel que quiere sacarle provecho, ¿no? Hay un montón de fantasías oscuras que se van a levantar. Quizás desde esas fantasías oscuras generemos relatos un tanto estrambóticos, ¿no? Tratando de convencernos de que relatos que traten de convencernos que han descubierto quiénes son los auténticos conspiradores y demás. Creo que las teorías de conspiración son tan riesgosas como las visiones un tanto inocentes de que, no, de que va a estar todo bien y va a ser en beneficio de la humanidad. Lo que yo creo, vos me preguntabas cómo, que los que van a saber vivir en este mundo que está comenzando a gestarse son los que están naciendo ahora.
Sí.
Nosotros no somos capaces de comprender lo que está ocurriendo y yo me, a escala personal lo que yo me propongo es no estorbar. ¿Con qué? Yendo al tema de nuestra convocatoria de hoy. No estorbar intentando confirmar creencias que se han visto desbordadas por la percepción que estoy teniendo de la vida hoy. No estorbar explicando que lo que está ocurriendo se debe a cierta organización que en verdad ya no existe. Cierta organización del mundo, política, religiosa, económica, filosófica, lo que fuera. Queriendo reducir lo que está ocurriendo en el mundo a la teoría freudiana, al manifiesto comunista o al origen de las especies de Darwin. No contaminar de pasado las potencialidades creativas que tiene este presente, ¿no? Yo me propongo eso desde mi escala personal, ¿eh? Y estoy muy atento a lo que sepan aprovechar los que están haciendo ahora, ¿no?
Ale, ¿cómo ves, cómo está la Argentina con todos estos, sí, con todos estos pasajes y toda esta situación, digamos, de cierta disconformidad? ¿Y crees que también forma parte de este conflicto de percepción y creencias?
Sí. Claramente, el relato histórico de la Argentina que nos enseñaron, en mi caso, en la década del 60, en colegios con pupitre, es un relato que se ha mostrado inadecuado, no permite explicar lo que está ocurriendo hoy. El desarrollo económico, industrial, generó otra lógica, y tecnológico, generó otra lógica completamente distinta a la lógica que se percibía hace 50, 100 años atrás. Y ante esta sensación de giro, de cambio, de alteración radical, están diferentes posiciones, todas muy polarizadas. Algunas se adjudican tener la absoluta certeza de cómo será el futuro. A otras se adjudican la absoluta certeza que para estar bien tenemos que volver a formas de pasado.
Claro. Pero o sea, todas están está por en crisis la realidad argentina, de alguna manera.
Hay un
manera.
Relato que está en claro. Germen, más allá de que cada uno tenga su opinión. Hay un relato que se está gestando que no creo que sea los relatos que están dominando hoy por hoy. Creo que estamos a lo mejor generando el espacio de nuevas visiones que sepan dar cuenta de lo que está ocurriendo. Sí sé que no son las formas del pasado. Y es interesante que este ciclo de Neptuno, que estábamos diciendo que comenzó a mitad del siglo XIX y que terminó en el 2024-2025, coincide con el ciclo en donde se formó nuestro Estado Nacional. Las naciones, en general, pero sobre todo las latinoamericanas, y en particular la nuestra, son relatos convincentes, descripciones de la realidad convincentes, que se han tomado por ciertos desde mitad del siglo XIX a esta parte. La nación argentina no es una entidad metafísica, es una creación, no deliberada, neptunianamente hablando. La comunidad generó la una visión integradora bajo la forma de Estado Nacional, que definió que ser argentino era esto y lo otro, que tenía tal historia, y todo ese conjunto muy contundente que permitió todo un desarrollo lleno de matices contradictorios, ha entrado en crisis como relato. Ha entrado en crisis como relato.
¿Y quién gobierna la Argentina hoy? ¿Lo gobiernan los hechos o en realidad estamos gobernados por relatos y cuestiones pasadas?
No sé si estoy autorizado para decir esto.
Yo bueno, creo que es tu percepción de
una
esto.
Combinación de las dos cosas.
Okay.
¿No? Ante hechos, hay ciertas descripciones de los hechos que han perdido completa resonancia colectiva. Hay cierta forma de explicar por qué estamos sufriendo que ya no es convincente. Y hay otros relatos respecto a por qué estamos sufriendo lo que estamos sufriendo que despertaron o despiertan cierta expectativa. Pero no dejan de ser todos relatos. Sincerando, yo creo que lo más tóxico es los relatos que quieren meterlo en lo viejo. Que quieren meter este desafío presente en lógicas viejas, ¿no? Pre-Apple, pre-Steve Jobs, pre-informática, ¿no? Como también cuando se gestó La Nación había una visión que estaba intuyendo que se venía la electricidad, los autos y los ferrocarriles, y otra visión que romantizaba el caballo, ¿no? Bueno, yo creo que lo más tóxico es querer explicar lo nuevo con formas viejas. Eso no quiere decir que las explicaciones que se presentan como nuevas, los relatos que se presentan como nuevas, sean realmente contenedores de toda la creatividad y la atención que está mostrando el presente, ¿no? Yo creo eso. Mira, dije,
estaba pensando,
hablando de creencia, dije creencia.
No, estaba pensando en la creencia que acerca de nosotros mismos como país debiéramos disolver para que aparezca algo nuevo, por ejemplo.
Yo creo que todo debate que huela, no a siglo XX, a siglo XIX, tendríamos que estar confiados en desalojarlo, ¿no? Por momentos hay relatos muy, muy que plantean cosas muy, muy antiguas que pueden replicarse, pero quiero decir, el paternalismo-maternalismo creo que es una forma muy vieja, de la cual quizás como comunidad argentina hemos abusado. Depositar todas nuestras expectativas en la acción de una persona a la que creemos superior a la media, creo que responde a una forma muy inmadura de plantear los desafíos de la comunidad, ¿no? Creo que hay un papá, una mamá que va a saber darnos lo que necesitamos y otros no nos quieren dar. Me parece poco autónomo, que destaca poco la acción individual, ¿no? Ahora, eso parecía contenerlo el sistema republicano de división de poderes, ¿no? Parecía contener esa posibilidad de que las decisiones no estén puestas en un mandatario con carácter de entidad suprema. Sin embargo, esa forma también está en crisis. Y están atravesadas por temas que son muy complejos, ¿no? Creo que debe ser a escala global, pero a escala local. No solo el tema de la corrupción, el tema del narcotráfico. Yo creo que teje mucho más nuestra realidad cotidiana de lo que creemos. No se habla mucho del tema en los medios de información, ¿no? Y yo veo que hay una trama de la realidad que está muy contaminada por la pobreza, por la corrupción y por el narco, ¿no? Y hay otra cosa que me llamaba la atención estos días que estaba tomando contacto con información que acaso sea cierta, no lo sé, confío que sí, que yo desconocía, ¿no? Se decía, hay un informe oficial. En el año pasado hubo más muertes en Argentina por suicidio que por accidente de tránsito.
Tremendo eso.
A mí me llamó mucho la atención. A mí me llamó mucho la atención. Que también puede ser síntoma de esta sensación de que algo ha perdido sentido. No sé cuál es la realidad, no sé para dónde va el país, ¿no? De falta de referencias. Pero a mí me llamó mucho la atención. Me gustaría saber si esto es algo que está pasando en todo el mundo.
En todo el mundo, claro.
O si es un fenómeno local, ¿no? Pero es una, ¿no? A mí me en principio diría, no puede ser cierto.
¿Qué aprendizaje, digamos, teniendo en cuenta el contexto en el que estamos ahora, en este presente, Ale, que debiéramos empezar a... o ejercicio, no sé si aprendizaje, un ejercicio, empezar a activar nosotros los argentinos, ¿no? Teniendo en cuenta toda esta nueva condición que se da en las creencias y percepciones.
Sí, yo creo que la empatía con el otro es algo que no debería perderse. Me parece muy correcto y muy saludable que esa empatía no se inscriba en discursos ideológicos un poco demagógicos. También me parece muy importante eso, pero me parece muy importante no por un lado no perder la empatía y que eso también conviva con disolver los prejuicios respecto a abrirse al mundo y a los avances económicos, tecnológicos del mundo, ¿no? Siempre ha primado una cosa sobre la otra, ¿no? En la historia argentina. La empatía, viendo como fuente de todos los males el desarrollo de los poderes económicos, y la apología del desarrollo económico mostrándose un tanto indiferente a la empatía por las consecuencias. ¿Cómo podemos abordar los desafíos evolutivos tecnológicos y económicos en contacto con la atención a las consecuencias? Me parecería un equilibrio muy saludable. Lo que creo que va a ocurrir es que esto se va a polarizar en dos visiones. Una que privilegia el desarrollo y subestima la empatía, y otra que enfatiza
para
la
no
empatía.
Perder el hábito de unitarios no y hábito, federales, ¿no? Ese es uno de las matrices que ya debemos desactivar.
A eso me refería con que a veces nos veo no habitando el siglo XX, sino el siglo XIX.
Ay, sí. Sí, 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 sí. Sí,
estamos de acuerdo con los ferrocarriles. ¿Estamos de acuerdo con los ferrocarriles o no? ¿Cómo?
Es imposible de imaginar, ¿no? Claro, y teniendo en cuenta un poco que, ya cerrando un poco también esta idea de la charla, ¿no? Si nuestras creencias determinan lo que de alguna forma nosotros podemos o somos capaces de percibir, ¿cómo podríamos descubrir qué está pasando realmente en la Argentina y qué parte de esa realidad estamos creando nosotros mismos?
La verdad, me estás haciendo una pregunta que yo también me hago.
Bueno.
Algunas cosas que yo hago, yo estoy tratando de escuchar mucho más a los jóvenes, a los sub-30, que a la gente de mi edad. No porque tengan la razón, sino porque en la descripción del mundo que presentan los sub-30 se plantea el genuino desafío perceptivo para mí. Los sub-30 escuchan la música que escuchan y leen las cosas que leen, que en absoluto coincide con, por poner un ejemplo banal, con lo que a mí me parece que vale la pena ser escuchado y leído. Antes que sancionarlo, ¿puedo atender a esa realidad? ¿A que la música es eso? ¿La cultura es eso? ¿El vínculo con el trabajo es ese? ¿El vínculo con la familia es ese? El relato que decía que uno crecía, se hacía adulto y formaba una familia y era padre y madre porque encontraba a la persona amada, ese relato está cayendo en los sub-30. No se plantean ni como un fallido ni como una necesidad el tener que ser madre o padre o nada por el estilo. O tener un trabajo seguro, entrar en una empresa para trabajar, asegurarme que voy a tener trabajo en los próximos 25 años.
No existe
años.
Más eso.
No existe más.
No existe más. No, no existe más.
Se dejan trabajos seguros simplemente porque me aburrí y quiero hacer otra cosa.
Tal cual.
Y eso convive con también multitudes que están viviendo al día y llegando con lo justo a las dos comidas diarias, ¿no? Escuchar qué descripción del mundo aparece en esa generación sin sancionarla al incluirla en mi sistema de creencias, sino aceptando que si soy sensible a esa información, si percibo eso, ¿cómo debo organizar mis ideas para saber dar cuenta de eso sin juicio, sin sanción? Un desafío de explorar nuevas creencias capaces de contener aquello antes que sostener mis creencias y forzar lo que está ocurriendo a que entre o a que sea o que quede fuera de modo como sanción. Esto no debería ocurrir. Como sea, lo que estoy describiendo es un esfuerzo de comprensión. No comprensión como sinónimo de entender, sino de expandir hasta incluir lo que en mi sistema de creencias no soy capaz de incluir. Para poder incluir lo que se presentó a mi percepción, debo expandir mi sistema de creencias. Porque desde mi sistema de creencias, eso que estoy percibiendo va a quedar afuera. Excluido. No me puedo permitir eso.
Casi nada. Bueno, es un ejercicio que hay que empezar a activar, ¿no? De hecho, justamente para madurar como sociedad.
Sí, y yo confío que además es bueno. Hasta mira, le otorgo una cuestión de calidad de bondad. Va a ser para mejor. ¿Por qué? Porque lo opuesto es seguro que va a ser para peor. Claro. Por default, va a ser para mejor por default, digamos.
Bueno, Ale, nos vamos despidiendo. ¿Qué estás haciendo? Contame un poco de tu vida.
Estoy dando algunas clases con algunos grupos también de interpretación de cartas. Y estoy muy interesado en... Mira, es una primicia que te doy.
A ver, dale, que me encanta. Siempre me das una primicia.
No,
lo valoro,
Claramente, bueno, toda esta conversación es testimonio. Creo que me voy a dedicar casi exclusivamente a investigar astrología aplicado a procesos globales e históricos antes que astrología aplicada a cartas natales de personas, ¿no? Es un terreno, hay estudios hechos, pero hay mucho para investigar al respecto. La cantidad de información que uno puede obtener, tengo una curiosidad, estoy investigando algo. Hay un ciclo que comenzó en el año 1454. En vez de ir a un libro, le pregunto a la inteligencia artificial, hablando del beneficio de la inteligencia artificial, y entro en contacto con un montón de información que vale la pena chequear, pero que en general me ahorra mucha energía. Lo que era antes ir a los libros y a la biblioteca.
Claro.
¿No? Y creo que eso es una oportunidad que es para aprovechar. Así que creo que me voy a dedicar a eso.
¿Y la motivación que te trajo esto?
Primero que siento que es lo que me gusta, que lo que me estimula. un tema de nuestras edades después del segundo retorno de Saturno, después de los 60 años, el tema es qué te entusiasma de la vida. Ya hacerlo para ocupar espacio en el mundo, ya hacerlo para cumplir con alguien no vale. Realmente, ¿qué tiene corazón? Hablando chamánicamente, como diría don Juan Matus de Carlos Castaneda, ¿cuál es el camino con corazón? Y siento que esto tendría corazón, ¿no?
Lindo, es una investigación el camino que yo haría. Del corazón.
Sí, claro. Que además siempre retribuye, ¿no? Cuando uno pone corazón, siempre hay retribución.
Qué lindo, Ale. Bueno, tus redes, dame, antes que te vayas.
Tenemos canal de YouTube con Bea Leverato.
Ah, sí, contame, ¿cuál
invitamos
es?
A visitarlo y a suscribirse, arroba Alejandro Lodi y Bea Leverato. Y después en Instagram, alejandro.lodi.1 y listo.
Ahí estamos.
E incluso, como soy un astrólogo del siglo XIX, tengo libros, así que si quieren leer libros también pueden...
Uy, qué tema de los libros, ¿no? También.
Parece del siglo, es del siglo pasado.
Es del siglo pasado, es verdad. Ale, exquisita la charla, como siempre. La verdad que disfruté mucho este encuentro. Hacía rato que no estábamos juntos y bueno, siento que nos pusimos en una nueva espiral en esta rueda de la vida. Vamos a seguir siendo observadores, ¿no? De lo que nos toca vivir y de lo que el futuro ya casi muy presente nos está proponiendo. Así que gracias.
Gracias a vos. Como siempre, feliz del reencuentro y en la próxima crisis mundial nos encontramos.
Dale, en la radio.
Ahí está. Ah, mirá, qué bueno sería. Está bueno.
Sí, hagámoslo presencial. Dale, ¿por qué no? Dale. Gracias, Ale. Gracias a todos los que nos acompañaron. Auspicios y cerramos el portal. Gracias a todos.